Buenas noches, seguimos en el espacio de la UNED. Estamos dentro de esos minutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en este caso, y a partir de ahora y durante 35 minutos, se van a dedicar a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro título para los pocos minutos que hay es ambicioso, pero intentaremos por lo menos ponerle algo de color y algo de interés para todos ustedes, porque el título es El sector eléctrico, consecuencias del nuevo marco eléctrico. Y los profesores que lo van a desarrollar van a ser, por un lado, el director del departamento, el profesor José Carpio, y por otro lado, el profesor Gumersindo Queijo García. Vamos rápido y vamos a decirles pues lo que decimos siempre. Buenas noches, catedrático el primero, profesor el segundo, en definitiva profesores los dos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Profesor Carpio, buenas noches y gracias una vez más por estar aquí con todos nosotros.
Buenas noches y gracias por invitarme.
Profesor Queijo García, muchas gracias y buenas noches por estar aquí.
Muchas gracias y buenas noches por invitarme. Bueno, muchas gracias por invitarme y buenas noches.
Bueno, tan difícil casi como encontrar o aprovechar los minutos es encontrar los kilovatios suficientes para que vivamos mejor. Pero bueno, todo eso está ordenado y el título era ese sector eléctrico. ¿A qué estoy llamando yo sector eléctrico cuando lo digo tan rimbombantemente, quizá copiando los titulares de los periódicos?
Pues, profesor Carpio. Sí, pues así un poco por encima, porque hoy el auténtico protagonista es el profesor Queijo y le agradezco, aparte de como amigo, el que haya aceptado el venir a esta tarde-noche a hablarnos sobre el sector eléctrico. Entonces, por eso le voy a dejar la palabra rápidamente. El sector eléctrico es esa industria técnica y económica que se dedica a generar electricidad, transportarla, distribuirla y vendérnosla a los consumidores.
Así, nada más, nada
así,
menos.
Nada, o sea, más, nada menos.
Básicamente.
Entonces, profesor Queijo, producción, distribución,
sí.
Transporte
y ahora comercialización.
Bueno, y ahora la comercialización, el vendérnoslo, porque ahora ya es un negocio. Pero yo creo que antes de entrar a la comercialización, al que ahora se nos vende la energía o nosotros de alguna manera podemos influye, yo creo que si os parece podemos empezar por contar un poco la evolución del sector eléctrico. Está marcada por dos grandes leyes que desde hace eso 20, 25 años pues ha supuesto dos cambios muy importantes. Entonces quizá el profesor Queijo, que aparte de ser profesor asociado en nuestro departamento, trabaja en red eléctrica, creo que es la persona indicada para darnos esa pequeña introducción histórica del sector eléctrico en España.
Bueno, así muy brevemente podríamos decir que el sector eléctrico español estaba formado por empresas que hoy se llaman verticalmente integradas, es decir, eran sistemas eléctricos en sí mismo hasta prácticamente el año 86. Esas empresas sufrieron un proceso de endeudamiento, básicamente yo creo por una planificación un poco exagerada y unas previsiones excesivamente grandes de crecimiento económico de España, y estaban en un estado francamente mal, estaban a punto de la catástrofe económica. En el año 86, aprovechando uno de los hitos del gobierno socialista, se creó una ley del sector y se estableció lo que se llamó el marco legal y estable, que básicamente ordenaba el sector eléctrico y creaba una empresa que es Red Eléctrica de España en el medio de todo el sector, de manera que controlaba la generación que se estaba haciendo en cada momento y asignaba la generación por costes, es decir, los generadores más baratos entraban en primer lugar. Esto se hizo además de una forma muy novedosa prácticamente en el mundo y fue Red Eléctrica la primera empresa que de forma general, nacional, se hizo en Europa y casi, vamos, excepto alguna empresa en Estados Unidos, casi en el mundo. Esta situación duró con el marco legal y estable hasta la publicación de la Directiva Comunitaria de la Liberalización del Mercado, que fue en el año 97, y en la que se establecían unos nuevos mecanismos. El Estado dejaba de ser el padre de todos nosotros y se dejaba a la libertad de las empresas y al mercado en general la tarea de resolver el problema energético. Es decir, ya el padre Estado no se preocupaba de que hubiera los voltios necesarios para que todos tuviéramos luz, sino que el desarrollo privado iba a ser capaz, y de hecho lo está haciendo, de desarrollar suficientemente el mercado como para que todos tengamos energía. Y eso fue en el año 97, y desde aquellas pues seguimos. Estamos con un nuevo marco completamente diferente y, como he dicho antes, en el que el mercado es el protagonista.
Profesor Queijo, ha dicho usted una frase que me ha llamado la atención. No soy ingeniero, solo soy consumidor, pero ha hablado usted de resolver el problema energético. ¿Es verdad que, bueno, hay noticias de cómo han ido otros problemas energéticos en países posiblemente más civilizados o más desarrollados que el nuestro? Pero habla del mercado, ha hablado usted del mercado, y al mismo tiempo estamos oyendo hablar de las intercomunicaciones con Francia, con Portugal. ¿Cómo se contempla eso? ¿Qué quiere decir ese mercado eléctrico nuestro y ese mercado eléctrico con, hace poco se ha firmado un acuerdo, con Portugal? ¿Qué quiere decir, traducido a los consumidores, quizá?
Sí, bueno, básicamente los consumidores, la liberalización del sistema, que fue dejar libertad a cualquier productor de instalación dentro del marco de la Unión Europea, y que cualquier productor de la Unión Europea pudiese vender en cualquier parte de la Unión Europea, en eso consistió básicamente la liberalización, y que por supuesto hubiera compradores que pudieran comprar. Para hacer eso es necesario la interconexión entre países, pero como los mecanismos de compra-venta son particulares de cada Estado miembro, no existe, excepto en el sistema de los países escandinavos, que tienen un sistema de compra más o menos común, y no existe en ningún otro país miembro un sistema en el que se puedan comprar cualquier consumidor del país como si fuera de fuera. En fin, la organización del mercado es nacional. Quizá teóricamente cualquier consumidor de cualquier país puede comprar en cualquier país una energía producida en cualquier otro país. En fin, no. Este es un follón, pero al final teóricamente cada consumidor de la Unión Europea es consumidor, entre paréntesis, porque en la plenitud de la Unión Europea no se puede hablar de que cualquier abonado doméstico pueda comprar energía en cualquier sitio, sino, bueno, en determinados países son los grandes consumidores, en España todos, pero en algunos países son los grandes consumidores. Bueno, a lo que vamos es que para comprar y vender se necesita que estén conectados. La energía es un flujo, de alguna manera, que pasa de uno para otro, y se necesita que esté interconectado. En eso la interconexión con Portugal es relativamente buena, se está mejorando. Este año se espera conectar una nueva línea que permita ya que los dos mercados puedan actuar de forma unívoca, vamos, de cada lado. Con Francia las interconexiones son muy pequeñas, entonces no podemos comprar y vender mucho, en fin. Aparte de lo que es la organización del mercado, de cómo se organizan las ofertas de compra y venta en cada país, España y Portugal acaban de firmar hace poco un acuerdo para que eso se haga en cualquiera de los dos países. De hecho, las operaciones de compra y venta se van a poder hacer en Portugal o en España. En Portugal se van a poder hacer las operaciones de compra-venta a largo plazo, entre un año y un día, y en España se van a hacer todas las operaciones de compra-venta de energía al día anterior, que eso es un mercado diario que funciona.
El profesor Queijo, bueno, yo no sé si es al profesor Queijo o al profesor Carpio, y si es una impertinencia lo que voy a preguntar, pero el uno catedrático de redes, ahí es nada. Usted, red eléctrica y experto en la materia. ¿Y los apagones? ¿Todo esto va a ser abordable con esa configuración de la que usted, profesor Queijo, estaba hablando, o a qué se han debido los grandes apagones, no solo en España, evidentemente, en Italia, en Francia, bueno, han saltado a la prensa. No sé si es, lo repito, si es una impertinencia, la borro, pero tanto redes como producción, distribución, ¿qué pasa con los apagones?
Bueno, la verdad es que en España hace tiempo tenemos un gran apagón, afortunadamente, y yo creo que un poco es porque tenemos una buena red de transporte.
Eso lo está oyendo el profesor Carpio, ¿eh?
Sí. Y mi jefe, seguramente. los incidentes que se han producido, además este verano que se han producido muchos incidentes, se han producido por diferentes motivos. Pero en general podríamos decir que una red es una cosa física que puede aguantar un determinado número de perturbaciones. Cuando las perturbaciones son mayores, vamos, si a una casa le tiramos una viga, pues no pasa nada, probablemente, pero si le tiramos cuatro, la casa se hunde. Entonces, en muchos casos lo que ha ocurrido es que hemos tirado más cosas de las que estaban previstas. Y luego, además, quizá los operadores del sistema no han actuado suficientemente rápido como para cortar el problema rápidamente, y lo que ha producido es una extensión del problema que, como en el caso de Italia, pues se extendió a toda Italia. Que lo cual es grave. En todo caso, con el Mibel, vamos, yo creo que con el mercado ibérico vamos a tener red y generación suficiente, y los operadores somos buenos. No es porque yo trabaje en ello.
Pues entonces, el de redes, profesor Carpio.
Sí, no, quizá un poco en esa estructura que con el poquito tiempo que tenemos, claro, es difícil,
perdón,
de contarlo,
perdón,
pero bueno,
perdón.
No, quizá decir un poco, volviendo un poco atrás, que la nueva regulación o desregulación, como en alguno del sector eléctrico, digamos, supone un cambio muy grande respecto a lo que teníamos antes, que era una unidad del negocio eléctrico. Ahora no. Ahora hay, por un lado, los que generan y ofrecen bloques de energía, por otro lado, los que compran y demandan bloques de energía, y luego algo intermedio, que es esa red física, que ni compra ni vende, simplemente transporta, con lo cual no está muy claro todavía cuál es su beneficio o cómo se le puede pagar por ese papel tan importante que es el tenerle esas carreteras de energía, ¿eh? Entonces, ahí es uno de los grandes problemas de la liberalización del mercado, es quién paga esa red, cómo se paga ese transporte, de dónde se saca el dinero para invertir en el crecimiento adecuado de la red. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hemos oído en Cataluña que se dice, pues con todo lo que está en verano subiendo, incrementando la demanda por el turismo, hay que poner redes? Pero luego llegan los alcaldes y dicen, por mi pueblo, ni una puñetera línea. Entonces, ¿cómo se combina eso? Y ese es el gran problema de la liberalización del mercado, que en España no tenemos excesivamente mal. En otros países es mucho peor, y el ejemplo son esos apagones que ha habido.
Profesor Rijo.
Sí, vamos, yo quería insistir un poco en lo que dice el profesor Carpio, que con la nueva liberalización de los sistemas, problemas como el de California han sido debidos a la escasa red existente. Pero ese problema no es el de España, que sí tenemos una red amplia y sí que se permite se permite cualquier acceso y una red estable. No creo yo que de aquí a muchos años podamos tener una carencia de red. En todo caso, sí que te digo que sí se paga, y son los consumidores los que pagan su tarifa, la red. Y un poco la red que el Estado en España exige que se haga, ¿eh? La planificación de la red es estatal. Y el Estado es el que decide qué red se construye, bastante mejor que en otros países como Italia o en California mismamente, en el que era la propia iniciativa
privada la que tenía
que hacer el transporte. Claramente esta iniciativa privada intentaba, en todo caso, mantener un transporte mínimo para favorecer la producción de sus propias centrales.
Bueno, yo comprendo que ya hay que despedirse porque se nos agota el tiempo y cada pregunta es un capítulo entero que nos requeriría mucho. Pero casi, casi como no sé, para dejar la puerta abierta a más intervenciones, uh-huh. a producción, distribución y redes también, ¿qué es eso de la energía verde?
Sí, pues uno, si estamos diciendo, pues es algo muy importante y que va a quedar para otro programa, con lo cual cerramos este casi y abrimos otro que será el día 24 de abril, que se titula Ingeniería y Desarrollo Sostenible. Entonces, aunque vamos a hablar de desarrollo sostenible, fundamentalmente nos vamos a centrar en temas energéticos. Para ir muy rápido, habíamos dicho que se había de alguna manera descentralizado y había distintos agentes participando en este mercado y uno de ellos somos los consumidores, los que compramos la energía. Entonces, quien vende la energía, si hay competencia, digamos, ya tiene que ingeniárselas. Entonces, pues se han inventado, se han sacado de la manga esto de la energía verde. Como que si usted paga un poquito más y de alguna manera está consumiendo una energía que es renovable, no contaminante, limpia, etcétera. Pero claro, da lugar a la picaresca al mercado y, por ejemplo, en este caso, pues esa energía verde que desde Iberdrola y desde otras energías se nos venden, pues vamos, la verdad es que al que se le ocurrió le deberían poner un monumento desde el punto de vista de la empresa, porque es todavía más, entre comillas, indecente que el agua que ha embotellado y vendido Coca-Cola, porque es que aquí se está vendiendo energía que ya estaba vendida. Pero vamos, eso yo creo que ya venderemos. Entonces, es un poco la intervención que tiene el consumidor dentro de este mercado y lo que el mercado, digamos, puede dar al consumidor o tiene que atraérselo de alguna manera.
Algo le ha interpelado a usted al profesor Queijón,
pues,
porque
sí, no, vamos, tiene
que despedirse hablando.
Perdón. Pero la energía verde es necesaria. Es necesaria. No es un invento, es la energía verde. Es absolutamente necesaria si queremos mantener un nivel de vida con perdona.
No. Es necesaria, evidentemente. No es contaminante, tenemos que ir. Yo lo que me refiero es a la energía verde que nos están vendiendo como reclamo publicitario para que usted está comprando lo que ya nosotros tenemos que producir de todas maneras, con lo cual hasta ganamos más.
Es más
decir, tal y como se está vendiendo la energía verde, es muy criticable. Como está, pero
eso,
que es necesario.
Yo personalmente tengo mi opinión.
Bueno, tendremos, profesor Queijo, tendremos más tiempo, puesto que el título que ha dado el profesor Carpio para el programa que tendremos ese 24 de abril es ni más ni menos también que Ingeniería y Desarrollo Sostenible. Lo verde, de una forma o de otra, aparecerá.
Sí.
Bueno, pues entonces
¿invitamos al profesor Queijo?
Yo creo que sí.
Pues entre los dos le emplazamos al día 24.
Muchas gracias.
Bueno, pues profesor Queijo, gracias por haber estado aquí. Perdón por haber estado metiéndole prisa, porque comprendemos que, bueno, los minutos van en contra nuestra. Profesor Carpio, gracias por haber estado aquí y también lo mismo, perdón, porque siempre estamos luchando contra el mismo tema. Gracias a los dos y hasta pronto, porque el 24 volveremos a estar con todos nuestros
amigos. Pues de nada y hasta dentro de un mes.
Vamos con la segunda parte de nuestro programa y será el Departamento de Organización de Empresas. Los próximos minutos de esta segunda parte del programa de Ingenieros Industriales van a estar destinados, y no se asombren ustedes, repito, de Ingenieros Industriales, pero van a estar dedicadas al área de Organización de Empresas. Con nosotros estará el coordinador y ya nos explicará en qué consiste todo esto. Es el catedrático Javier Conde, que, repito, es coordinador y que nos contará cómo ha sido el curso, cómo ha sido esta actividad y, sobre todo, qué proyectos hay dentro de este área para un próximo casi ya presente, pero vamos, todavía futuro. Profesor Conde, bueno, es un placer tenerle a usted. Tenerle usted con todos nosotros y, bueno, he dicho coordinador, me equivoco. Bueno, primero, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para pasarlos con nuestros alumnos, con todos ellos.
Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, profesor Conde, yo antes decía coordinador y he hablado del área de organización de empresas. ¿Me he equivocado, he sido impreciso o corresponde exactamente a la realidad?
Pues corresponde a la realidad. Efectivamente, la UNED tiene un departamento de organización de empresas que es un departamento interfacultativo. Y en concreto en la Escuela de Ingenieros Industriales estamos un grupo de profesores que tengo la suerte de coordinar.
Interfacultativo quiere decir, porque organización de empresas siempre nos sonaba a económicas y empresariales, y es la Facultad de Económicas la que, cuando se habla de interfacultativo.
Me refiero a que el departamento imparte docencia en distintas facultades y escuelas. Efectivamente, imparte docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero imparte también docencia en la Escuela de Ingenieros Industriales.
Bueno, pues es una alegría, porque eso quiere decir que todos estos cambios de planes, todas estas actualizaciones, se concretan en cosas como, por ejemplo, esta, que este año ha dado lugar a actividades. ¿Le parece que sería este el momento, profesor Conde, de casi echar un vistazo, no tanto a los exámenes, sino, bueno, cómo han sido estas actividades, o qué actividades han sido las que durante este curso 2003-2004 se han desarrollado dentro de este departamento?
Bueno, yo acabo de aterrizar en el área, ya que vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo he sido profesor de la UNED, obtuve mi cátedra hace ya 7 años fuera de la UNED y vuelvo, aterrizo de nuevo en la UNED. Así que digamos que mi experiencia empieza a ser a partir de ahora. No obstante, sí que debo decir, en primer lugar, que en cuanto a la docencia, el área de organización de empresas en la Escuela de Ingenieros Superiores imparte tres asignaturas que son básicas, porque son tres asignaturas troncales. Se trata de la asignatura de economía, que se imparte en quinto curso en todas las especialidades, la asignatura de administración de empresas, que se imparte en sexto curso también en todas las especialidades, y la asignatura de organización de la producción, que digamos es la más nuestra, la más especial, la más particular de las ingenierías, que se imparte en las especialidades de electrónica y automática y en la especialidad de mecánica de máquinas. Ya vemos, por tanto, que el plan de estudios de la titulación de ingenieros industriales contempla suficientemente la docencia, los contenidos de las asignaturas relativas al área de organización de empresas. Son tres asignaturas troncales de 6 créditos cada una.
Bueno, yo antes no he dicho que usted era no viejo conocido, sino antiguo conocido, y que era una alegría encontrarnos, porque en cualquier momento, cuando se dicen estas cosas, se nos ponen años encima de nuestra voz, si es la radio, y de nuestras canas, si las tenemos. Pero vamos, en cualquier caso, una alegría por muchas razones, entre otras porque usted vuelva a estar con nosotros, profesor Conde.
Muchas gracias.
Bueno, entonces, dibujado el panorama, este panorama quiere decir que es una actualización de lo que son las capacitaciones del ingeniero con respecto a la situación en el mundo actual.
Efectivamente, a mí me interesa señalar, pensando en nuestros alumnos que van a ser futuros ingenieros, que la organización de empresas, los temas de gestión, los temas de recursos humanos son indudablemente un bagaje, unas habilidades que debemos poseer a la hora de ejercer nuestra profesión. Puedo señalar, del punto de vista de mi propia experiencia personal, profesional, que los problemas técnicos que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional, yo he ejercido la profesión de ingeniero industrial, los he podido resolver siempre. Los que difícilmente a veces no he conseguido resolver son los humanos, son los de gestión. Por eso sí que entiendo que es interesante el complemento de conocimientos relativos a la gestión de empresas, a la gestión departamental, a la organización de los sistemas de producción y logística, que van a ser los entornos naturales de un ingeniero industrial o de diseño, formación o contenidos relativos a la gestión de los recursos humanos, aspectos relativos a la psicología industrial, temas realmente importantes, necesarios y que a veces nos falta a la hora de ejercer, como digo, nuestra profesión. En ese sentido, debo señalar que los planes de estudio desde hace ya décadas de las ingenierías contienen suficientes créditos, suficientes contenidos relativos a aspectos de gestión.
Yo, por ejemplo, me deja el profesor Conde que le diga algo que está en su propia historia. La novedad que tuvo cuando en un momento determinado usted, en su oposición, aquí en la escuela, nos hablaba, y ahí estaba la novedad, nos hablaba de estocaje, nos hablaba de tiempos ceros, nos hablaba de distribución de mercancías y almacenamiento. ¿Se acuerda usted de aquello?
Pues, por supuesto. Incluso desde aquel entonces hasta ahora todo ha evolucionado, como está evolucionando, muy rápido. Sabemos que ha habido una revolución muy fuerte en las últimas décadas relativa a los sistemas de producción. Hoy se puede decirse que la clave de los negocios está en atender los requerimientos del cliente en cuanto a una serie de características de espacio, de tiempo, y ahí estamos embebidos, y ahí está embebido el sistema empresarial, el sistema industrial a escala mundial. En ese sentido, temas que antes eran marginales, como puede ser el que ha señalado, el tema de la logística, hoy son prioritarios, porque todo aquello que está próximo al cliente es el que tira del resto de la cadena. Hoy se entiende la empresa no como un entorno cerrado, un entorno aislado, sino un entorno abierto, situado dentro de una cadena, relacionado con el resto de eslabones de esa cadena, proveedores, clientes, los stakeholders, todo lo que está en el entorno de la empresa. Y esa sensibilización de la empresa hacia su entorno, ese ir más allá, ese integrarse, pues es un poco la clave de los negocios, del éxito en los negocios. Eso implica personas, profesionales, preparados en distintas materias, profesionales especializados, sin lugar a dudas, pero que son capaces de completar esa formación especializada con otras complementarias que le permiten situarse con eficacia en ese mundo tan integrado en el que se sitúa la empresa actual.
Profesor Conde, yo no sé si es... Bueno, evidentemente es la visión no de un profesional como usted, pero ¿se puede llegar a afirmar que problemas técnicos a lo mejor no existen? Sí existen, con lo que usted decía, problemas de gestión, problemas de recursos. Es decir, que lo que es difícil es manejar la logística y los recursos humanos en estos momentos.
Hombre, problemas técnicos existen, lógicamente, y muy fuertes. Y ya no es una cuestión de si existen o no problemas y podemos resolverlos, sino además de que hay que ir por delante de los demás, de que hay que generar tecnologías cada vez más avanzadas, que conduzcan a situaciones de productividades más elevadas que el resto, es decir, a situaciones de excelencia. Es decir, que problemas técnicos los hay, evidentemente, y retos tecnológicos muy fuertes. A lo que me refería es que en el entorno en que van a trabajar nuestros alumnos, o por lo menos la mayoría de ellos, que es en entornos de procesos de fabricación, en entornos de diseño, existen problemas técnicos a los que ellos se van a afrontar, pero que en general sí que suelen estar capacitados para enfrentarse a esos retos. Por contra, en esos entornos van a padecer situaciones, problemas que tienen que resolver, a los que tienen que hacer frente, que involucran, que necesitan conocimientos, habilidades, experiencias en el trato con los recursos humanos. Es decir, a veces es más fácil tratar a la máquina, conocemos los ingenieros en general, mejor a la máquina que a las personas. Y los recursos no podemos olvidarnos que son, por un lado, puramente físicos, máquinas, materiales, etcétera, pero que fundamentalmente son humanos, que son los que hacen moverse, trabajar y trabajar con eficiencia a los otros recursos.
Se puede pensar que entonces, y esto de cara, digamos, dirigido directamente a nuestros alumnos y a los futuros investigadores, se puede decir que hay líneas de investigación para estos conocimientos que usted está mencionando y su desarrollo, y puestos de trabajo para ese ingeniero experto en gestión y recursos humanos?
Efectivamente. Me gustaría señalar varios aspectos. El primero de ellos, como probablemente conozcan nuestros alumnos, es que en muchas escuelas de ingenieros industriales existe una especialidad de organización industrial. Existe incluso un título de segundo ciclo en organización industrial, es decir, existen ingenieros especialistas en los temas de organización. No obstante, el resto de especialidades de las ingenierías industriales, insisto, sí que necesitan de esos otros conocimientos, de esos conocimientos de organización, de esas habilidades en gestión, en dirección de recursos humanos, que les capaciten el día de mañana para fundamentalmente tomar puestos de gestión. A eso me refería. En concreto, en lo relativo al tema de recursos humanos, sí puedo decir, por mi experiencia en proyectos de investigación europeos relativos a la gestión del conocimiento, que la preocupación de las empresas multinacionales europeas en lo relativo a puestos de trabajo en nuestros campos está en la generación de nuevos puestos de trabajo, en prever qué nuevos puestos de trabajo van a requerir estos sistemas de producción modernos y tratar de formar a nuestros alumnos para dentro de 3-5 años poder ocuparlos. En esa línea, lo que sí que vengo observando es que las propuestas van en la dirección de formación integral. Es decir, se requiere un ingeniero con un mecánico, vamos a suponer, pues con conocimientos de marketing. Es decir, una mezcla de conocimientos, dos, tres especialidades, porque ya se ha ido hacia el operario multifuncional. Los sistemas de producción modernos requieren operarios con múltiples capacidades, especializados en dos o tres campos, capaces de controlar dos o tres estaciones de trabajo. Asimismo, al nivel de un ingeniero industrial en un proceso industrial, son requeridas, se prevé esos requerimientos a corto o medio plazo en la dirección de formar ingenieros con ambivalentes, con conocimientos en una dirección completados por conocimientos en otra, porque las exigencias del mercado, las exigencias de la empresa van en esa línea.
Profesor Conte, me parece que ya los minutos deben ser escasos. ¿Podríamos hablar de y el futuro dentro de lo que es organización de empresas en la Escuela de Industriales? Próximo
siento,
futuro.
Siento que efectivamente nos quede tan poco tiempo, porque quizá nos quede lo más interesante. Es reseñar que el área de organización de empresas en la Escuela de Ingenieros Industriales de nuestra universidad se enfrenta a retos con los que se enfrentan el resto de las áreas. En primer lugar, la implantación de los nuevos planes de estudio. No podemos olvidar que el próximo año ya tenemos una asignatura que es Economía Industrial en el tercer curso de la nueva titulación, y en años sucesivos los de Administración de Empresas y Organización de la Producción, que tenemos nuevas titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial, donde el área también va a impartir sendas asignaturas. Eso me interesa recalcarlo. Pero tenemos también los retos derivados de la adaptación, de nuestra adaptación de los planteamientos universitarios al espacio universitario europeo. Eso está ahí ya realmente, ¿no? Y por supuesto la adaptación al mercado a la que nos hemos referido. También me gustaría muy deprisa terminar reseñando que además de los aspectos docentes me interesan mucho los aspectos relativos a la investigación. No porque la investigación deba de contemplarse exclusivamente en el tercer ciclo, sino porque creo que una metodología muy adecuada para los tiempos que corren es la postura del alumno que investiga, del investigador, del que duda, del que se hace planteamientos nuevos. Esa postura de plantearse, de crear cosas nuevas, de hacerse preguntas por lo que él está conociendo y está viendo, me interesa mucho. Desde ese planteamiento sí puedo decir que en el área de organización de empresas en la Escuela de Ingenieros Industriales se llevan a cabo una serie de líneas de investigación relativas a la logística, la que hemos hablado antes, al mantenimiento de empresas, a la producción, a temas de calidad, a temas de gestión de la configuración.
Y profesor Conde, es una lástima tener que dejarlo aquí, pero siempre es de agradecer que queden cosas por decir, primero, y segundo, que organización de empresas, que es de lo que veníamos a hablar hoy, haya abierto por usted y por las palabras que usted ha dicho puertas, ventanas, señalado caminos y abierto posibilidades de investigación y de empleo. Profesor Conde.
A mí me gustaría terminar haciendo una llamada a nuestros alumnos para que diciéndoles que estamos abiertos a las sugerencias, a los planteamientos, a las inquietudes que ellos pudieran tener relativas a los aspectos docentes y de investigación relativas al área de organización de empresas.
Profesor Conde, hasta muy pronto, porque todo eso hay que seguirlo explicando.
Muchas gracias y hasta pronto.
siempre digo que hay muchas cosas que decir, que la UNED tiene muchas cosas que decir, que la Escuela de Industriales hoy ha dicho cosas del sector eléctrico y ha dicho cosas de administración de empresas, pero en cualquier caso, desde la Escuela de Industriales y desde la UNED quedan muchas cosas que contar.